Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 25 de octubre del 2021. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Solo para mencionarles, si aún no han tenido oportunidad de escucharlos, ayer arrancó la segunda temporada de Después de las 12, el podcast de Ana Lucía Mosquera sobre racismo. El primer episodio de esta nueva temporada trae una conversación bien interesante entre Ana Lucía y el historiador José Ragas sobre el mestizaje. Y luego salió también el segundo episodio de El Modelo Económico Explicado, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, en el que yo explico los aspectos principales del modelo económico peruano, según está establecido en el capítulo económico de la Constitución vigente. Todos estos contenidos que hacemos al margen de los podcasts de noticias son contenidos abiertos, así que los encuentran en las cuentas de acceso libre de Comité de Lectura en las distintas plataformas de podcasts: Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Y pueden compartirlos con quienes quieran si los encuentran valiosos. Hacemos este tipo de contenidos abiertos porque, además de querer mantenerlos bien informados, por supuesto, en Comité de Lectura nos interesa generar debates alturados sobre temas importantes, escuchando distintas voces y distintos ángulos. El segundo episodio del Modelo Económico Explicado se pregunta, dicho sea de paso, ¿a quién busca beneficiar principalmente nuestro modelo económico? ¿A los empresarios, a los trabajadores o a los consumidores? Ahí yo les doy la respuesta, así que anímense a escuchar. Ok, ahora sí vamos con las noticias. Hoy se presenta en el Congreso el gabinete de Mirta Vázquez, el segundo en el gobierno de Pedro Castillo, con miras a obtener el voto de confianza. Si bien hay diferencias ideológicas muy claras entre algunas bancadas y lo que representa la nueva premier, no parece haber un cuestionamiento específico en contra de ella. No veo a nadie diciendo que su presencia en sí misma sea causa para hacer caer al gabinete. Por el contrario, se le ve como una alternativa bastante razonable en comparación con lo que fue su antecesor Guido Bellido. Sin embargo, lo que sí resulta inadmisible para algunas bancadas de oposición es la presencia de Carlos Gallardo, personaje vinculado al sindicato de Pedro Castillo, FENATEP, en la cartera de educación, y particularmente la presencia de Luis Barranzuela, abogado defensor de Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, Bellido y compañía, y de los intereses de los productores de hoja de coca en el país, 95% de lo cual va al narcotráfico, en el Ministerio del Interior. Algunas bancadas han dicho que la continuidad de estos dos ministros, sobre todo el segundo, podría inclinar la balanza a que nieguen la confianza, porque lo interpretarían como una negativa de Vázquez a tomar en consideración los pedidos de removerlos de sus cargos, que seguramente le hicieron cuando se reunieron con ella en los últimos días. Pero no ha habido mayor noticia en ese sentido, siguen estando ahí en el gabinete. Vázquez podría haber hecho los cálculos y concluido que tiene los votos para obtener la confianza, más allá de que saque o no a Barranzuela y Gallardo. O podría haber dado en esas reuniones, quién sabe, alguna señal de que no va a defenderlos especialmente, como dando a entender que luego el Congreso podría ir por ellos individualmente mediante mociones de interpelación y de censura. Yo les he comentado a título personal que considero que ambos nombramientos son inaceptables porque entrañan conflictos de interés que no debieran permitirse. Por tanto, aun cuando piense que Vázquez es una opción mucho mejor que Bellido para el premierato, es bastante decepcionante de la primera que haya decidido encabezar este gabinete con esos dos personajes y que al hacérsele ver sus enormes conflictos de interés lo haya, de momento, dejado pasar. Pero en fin, ya veremos qué pasa hoy en el Congreso. Mi pronóstico es que sí le van a dar la confianza al nuevo gabinete, pero que van a haber críticas muy fuertes hacia estos dos nuevos ministros. Aprovecho para mencionarles un par de noticias sobre estas dos carteras, justamente con encargados cuestionables. En educación, escuché en RPP el fin de semana una declaración del director regional de educación de Piura, Elvis Bonifaz, en el sentido de que las condiciones no están dadas para que los escolares regresen a clases presenciales en el 2022, entre otras razones porque los estudiantes de primaria no respetarían los protocolos. Es decir, está culpando este funcionario a los propios escolares de la incapacidad del Estado de asegurar el retorno a las aulas. Esto es bien desfachatado y me imagino a varios de ustedes les debe resultar indignante. Mi comentario ayer en Twitter fue que si se cumple el pronóstico de este señor estaríamos cayendo a nivel de Estado fallido. Un Estado que puede reabrir estadios y centros comerciales pero no puede reabrir escuelas merece pues ese calificativo. Recuerden que el no tener educación presencial le está causando un daño a los estudiantes, sobre todo a los más vulnerables, los que no tienen recursos para estudiar en casa con las mismas comodidades. Ese daño crece cada día, es decir, que los niños están autoinfligiendo ese daño por no cumplir protocolos es efectivamente indignante. El Estado tendría que haber arreglado ya este problema o avanzado mucho más en volver a la normalidad. Uno tendría que sentir que al funcionario responsable le duele, que siente en carne propia la enorme responsabilidad de parar ya mismo ese daño. Pero no es el caso. Uno siente más bien que están en piloto automático, como si con ellos no fuera la cosa. Imagínense lo que sucedería si reabrir no fuesen las escuelas, sino, por ejemplo, hospitales o el servicio de agua potable. ¿Cuánto demoraría la sociedad peruana en salir indignada a protestar a las calles si ese fuera el caso? Pues así es como debiéramos protestar frente a la indolencia del Estado con la educación de nuestros niños y niñas. Es igual de importante. Ok, ahora una noticia vinculada al Ministerio del Interior. Resulta que Ricardo Romero Calderón, el oficial de, en Huancayo, que está a cargo de la captura de los integrantes de los dinámicos del centro, a los que se les ha dado prisión preventiva, es decir, a estos cinco personajes vinculados a Perú Libre que se especula podrían haber fugado, al menos uno de ellos, a Bolivia, pues tendría este señor cercanía con Vladimir Cerrón. El dominical Punto Final de Latina mostró imágenes de Romero Calderón junto con el secretario general de Perú Libre e incluso uno de los hoy prófugos, Eduardo Reyes Alguerán, vestido Romero Calderón, nada menos que con un polo de Perú Libre. ¿Cómo no tener pues un saludable escepticismo de que aquí realmente haya la voluntad de capturarlo? Sobre todo cuando el principal responsable político de ello, además, el ministro del Interior, ha sido hasta hace algunos días abogado de ese partido. Otro reportaje que me llamó la atención en la noche en los programas dominicales, también en Punto Final de Latina, muestra al hermano del actual ministro de Energía y Minas, Eduardo González Víctor, su hermano, entrando y saliendo de dicho ministerio como Pedro por su casa. Además, sin dejar rastro alguno, puesto que, por alguna razón inexplicable, sus ingresos no son anotados en el registro de entradas de la institución, lo cual nuevamente es pues bien sospechoso. Antes del cambio de gabinete, Eduardo, el actual ministro, era asesor de Bellido en la PCM y Víctor, el hermano que entra sin registrarse, era asesor del exministro Iván Merino, el exministro de Energía y Minas. Ha habido una explicación en el sentido de que Víctor le da, entre comillas, soporte médico y anímico a su hermano, pero eso no justifica en ningún caso que esas entradas no sean registradas. Hay que ser, una vez más, muy tajantes en evidenciar los incumplimientos a las normas de transparencia de este o cualquier otro gobierno. Por otro lado, el fin de semana se conoció que la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, ha sido incluida en la investigación por lavado de activos vinculada al financiamiento de campaña de Perú Libre, partido en el que ella era secretaria de Economía. Lo que señala la Fiscalía como indicio para implicarla es que Boluarte manejó conjuntamente con Braulio Grajeda, hoy viceministro de Gobernanza Territorial en la PCM, una cuenta mancomunada que sirvió para pagar en parte la reparación civil de Vladimir Cerrón. Y se dice que el dinero que entró de esa cuenta podría haber venido del cobro de coimas o de haberle exigido a quienes tenían contratos temporales en el gobierno regional de Junín que donaran dinero si querían que les renovaran esos contratos. Todo esto es todavía muy preliminar y no hay razones para atribuirle responsabilidad a Boluarte solo con la información que ya se tiene, así que se tendrá que investigar más. Lo que me llama la atención sobre esto, y permítanme aquí que les comente a título personal, es que el solo hecho de que hayan comprendido a Boluarte en la investigación ya lleva a algunos a concluir casi indubitablemente que la Fiscalía está politizada y que de hecho está persiguiendo a Perú Libre, que es justamente lo que dice Cerrón. Ciertamente la Fiscalía puede cometer excesos. Yo de hecho creo que ha cometido excesos en la manera como ha manejado los casos de lavado de activos que involucran a distintos políticos y partidos. Pero hay que tener mucho cuidado en concluir ligeramente que la Fiscalía está poniéndose al servicio de una supuesta campaña de persecución política solo porque incluye a alguien en una investigación. Repito, investigación. Eso es justamente lo que quisieran Cerrón y otros políticos en su misma situación, hacerle creer a la opinión pública que la Fiscalía los persigue por sus ideas y no por los delitos que podrían haber cometido. Luego hay otro tema que involucra a la actual congresista y ministra de Trabajo, Betsy Chávez, un supuesto vínculo con Rodolfo Orellana, el encarcelado cabecilla de una organización criminal que se extendía por varios organismos del Estado. Chávez lo habría visitado en el penal en el 2016, incluso se habría presentado un escrito firmado por ambos en el que Orellana la presenta como su abogada. Chávez ha dicho que lo visitaba porque estaba haciendo una investigación académica en temas carcelarios, pero niega que haya actuado como su abogada, aun cuando su firma está en este documento que les he citado. Podría haberse utilizado ese documento simplemente como excusa para facilitar el ingreso de Chávez al penal para hacer su investigación, o podría haber sido realmente su abogada defensora, no queda claro. Pero es algo que Chávez tendría que aclarar mejor, porque no se trata de cualquier persona, sino de, como les decía, el cabecilla de una de las principales organizaciones criminales que han sido desbaratadas en el país en los últimos 10 años. Lo que ha dicho Chávez hasta el momento es que los actos ilícitos de la red Orellana se realizaron entre el 2002 y el 2014, cuando ella, entre comillas, era una niña. Así que de esa manera, digamos, trata de decir que no tuvo nada que ver con esos actos ilícitos. Y un último tema del plano local: el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Yica, ha sido detenido en el marco de una investigación fiscal que lo implica como cabecilla de los Hijos del Cóndor, una organización criminal que cobraba coimas y ofrecía terrenos y cupos de trabajo para ganarse a los consejeros regionales de oposición. Cóndor era como se identificaba a Cáceres Yica en esta investigación fiscal. Hay audios en los que el mismo Cáceres Yica coordina el cobro de coimas con una empresa adjudicataria de una obra. Al ser detenido la madrugada del sábado, el gobernador regional puso resistencia, insultó, digamos, a los policías. Han detenido a una serie de funcionarios regionales, incluso al exfutbolista Israel Zúñiga. Les comento rápidamente qué vale la pena saber del plano internacional. En Colombia acaban de capturar en su escondite en la selva a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el más importante narcotraficante de ese país, lo que el Washington Post ha comparado con la captura de Pablo Escobar hace 3 décadas, comparación que también hizo el presidente colombiano Iván Duque. Úsuga es un ex paramilitar de 50 años convertido en narcotraficante y hoy líder del llamado Clan del Golfo. El vacío de poder que genera su captura podría llevar a enfrentamientos entre quienes lo quieran suceder. Por otro lado, un nuevo golpe de Estado militar se ha producido en el mundo, esta vez en la nación africana de Sudán. El ejército ha detenido al primer ministro Abdalla Hamdok, disolvió además el Congreso y decretó estado de emergencia. Todo esto ocurre después de que se hubiera producido en ese país la mayor protesta pro-democracia en años y de haber estado representantes del gobierno de Estados Unidos exigiéndole al ejército sudanés que respete al gobierno civil. De hecho, una facción del ejército ya había intentado un golpe hace un mes, pero no había tenido éxito. En fin, complicada la situación por allá. En Turquía, mientras tanto, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha declarado persona no grata a 10 embajadores de países occidentales, complicando aún más pues las relaciones entre Turquía por un lado y la Unión Europea y Estados Unidos por otro. Parece que va a llegar al extremo de pedirle a esos 10 embajadores que se retiren del país. Esto como resultado de una declaración conjunta de esos representantes exigiendo que el gobierno turco libere al empresario y filántropo Osman Kavala, acusado por supuestamente querer hacerle un golpe a Erdogan, lo cual parece más bien una excusa para sacar de carrera a un rival político. Finalmente veo en Estados Unidos que están estimando, al menos según ha hecho público Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de ese país, que a partir de noviembre, es decir, ya ahorita, se empezará a aplicar vacunas contra el COVID-19 a niños y niñas de entre 5 y 11 años. Así que se va avanzando también de manera importante por ahí. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.